Estamos atravesando una crisis sanitaria a nivel global. Te proponemos media hora de análisis, reflexión y la información que necesitas para cuidarte mejor. Todo Salud, con Ana María Vega y equipo. Todo Salud, hasta las 14.
Auspician este espacio: Municipalidad de Capital, Municipalidad de Guaymallén, Municipalidad de Maipú, OSEP, Obra Social de Empleados Públicos, Gobierno de Mendoza.
Hace 35 minutos, aquí estamos empezando un nuevo programa de Todo Salud. Ustedes saben que generalmente tratamos de sostener la alegría, el optimismo, pero este no va a ser un programa así, en cuanto al menos al espíritu que queremos darle de dedicarle a Florencia Romano este programa. Vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de derechos de mujeres, de personas gestantes, de todos aquellos colectivos y colectivas que durante años hemos sido invisibilizados, maltratados, que a lo largo de la historia el patriarcado ha decidido que nuestros cuerpos les pertenecen y nos matan o deciden sobre nuestros cuerpos quitándonos totalmente la soberanía. Hoy vamos a hablar en el programa sobre el dictamen final de la ley de IVE, pero está totalmente vinculado porque en muchos de los discursos de las personas que están contra los derechos de las mujeres y de los cuerpos gestantes están palabras que justifican asesinatos como el de Florencia. Hay personas que de hecho publican en sus redes sociales cómo esa niña, que ya está bastante grandecita, juzgando, ¿no?, va a un lugar a encontrarse con alguien que la va a matar. Miren, escuchen, si Florencia fue a buscar a quien la iba a matar, entonces podría haberse suicidado. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿No estamos hablando acaso de las redes de trata y de todo lo que está pasando por las redes sociales, donde hay perfiles falsos? ¿Con qué derecho se creen juzgar lo que hizo o dejó de hacer Florencia? Y si Florencia hubiera estado parada en una calle, como nos está pasando a muchas mujeres, que te paras en una calle y te gritan, te dicen cosas, eso es producto del patriarcado. Y que Florencia hoy no esté con nosotros es producto del patriarcado. ¿Y quién juzgue a Florencia o a cualquier mujer o cualquier cuerpo gestante le hace el juego al patriarcado? Nos siguen matando gracias a expresiones de ese tipo. Y ustedes saben que desde este programa, donde la educación sexual integral es una bandera, donde la salud desde lo comunitario, desde la responsabilidad personal, pero sobre todo de un Estado que tiene que hacerse cargo, vamos a seguir reclamando por nuestros derechos. Así que, Florencia, este programa es para vos y para tu familia que clamó que el Estado te buscara, y para cada una de las pibas, los pibes, les pibis que hoy están pidiendo justicia.
Historia. canta, que sueña. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer, ocaso del lobo y su sombra.
Mujeres, escribió este texto tan bello, reclamando, ¿no?, por el lugar que nos cabe a las mujeres, el que esta sociedad de una vez por todas entienda que no somos propiedad de nadie y que tenemos derecho a la vida, pero de verdad, o sea, derecho a la vida porque estamos vivas y nos queremos vivas, y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Vamos a hablar entonces de lo que nos dejó el dictamen final, ¿sí?, que hubo para este proyecto de ley en el Senado y que va a ser tratado en el Congreso de la Nación, en la Cámara Alta, el próximo 29 de diciembre. Ojalá tengamos un buen fin de año. Pero como empecé el programa diciéndoles, es un homenaje que le vamos a hacer a Florencia Romano y a todas las pibas que murieron en manos de femicidas, gracias a un Estado patriarcal, una justicia machista, una policía que no busca donde tiene que buscar. Y por eso vinculamos el tema de la soberanía de nuestros cuerpos y de la posibilidad de decidir. Estamos en contacto con María Victoria Amadeo. Ella es militante feminista, antiespecista, bisexual y médica, parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional Mendoza. Y cuando le preguntaba a Vicky cómo quería que la presentara, y ella me dio estos datos de su identidad, yo lo que busco precisamente, como docente es y periodista, es que siempre la persona que está hablando conmigo me diga cómo quiere que yo la presente, cómo quiere que la trate. Es algo que deberíamos hacer muchas personas, ¿no? Entonces le digo a María Victoria, bueno, ahora le vas a contar a nuestras oyentes y nuestros oyentes por qué esa presentación, lo cual me parece sumamente importante. Buenas tardes, María Victoria, y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Anita, y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Bueno, efectivamente, como decías, me parece importante la forma en la que nos definimos, ¿no? Siempre es eso de lo simbólico. Para empezar, bueno, me parece que una de las cosas que más me atraviesa, y en esto en particular, es la militancia desde el feminismo como un movimiento de personas que busca la igualdad de derechos entre los géneros, y no necesariamente a favor de las mujeres, sino a favor de la igualdad y de la equidad de derechos. Como antiespecista, creo que el feminismo y en realidad la cultura patriarcal atraviesa también nuestros hábitos de consumo, incluso de otros tipos de especies y de las hembras y de los seres de otras especies. Y bueno, creo que también es un posicionamiento político decir que soy bisexual, porque se me pone en un lugar y lo hace visible para que otras personas que tengan las mismas experiencias también las puedan vivir sin miedo y en libertad, y también porque se nos ha mencionado muchas veces a las personas bisexuales, ahora en esto en particular del proyecto de IBE. Y bueno, y como al final, que siempre me gusta dejarlo al final porque me parece que no es la característica que más resalta, soy médica y formo parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, como contaba, que básicamente es una orga que no forma parte del Estado, es una orga autogestiva que acompaña en todo el país interrupciones legales del embarazo, personas que deciden gestar y otros derechos sexuales y reproductivos que surgen en las consultas.
Bien, Vicky, te voy a invitar a escuchar un audio que he tomado de las noticias que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito siempre publica en sus redes, como para informar algunos aspectos importantes, y esto tiene que ver con lo que se daba a conocer al darse publicidad del dictamen final, ¿no? Ayer en la Cámara de Senadores.
Perfecto.
Terminó la plenaria de comisiones en el Senado, donde están debatiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y fue otro capítulo de tratamiento y confusión.
La abogada defensora de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas, Susana Chiarotti, habló sobre las niñas y adolescentes que sistemáticamente son obligadas a ser madres y en cómo se las revictimiza. Luego, el mismo Estado les impide acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
Si el embarazo dura 9 meses, la maternidad dura toda la vida. Y la salida hipócrita que les ofrecen, que lo tenga y luego lo dé en adopción, esa salida que considera la mujer incubadora es brutal también, porque no tiene en cuenta ni los riesgos ni los sentimientos de las niñas y consolida el estereotipo de mujer instrumental procreadora. Por otro lado, habría que preguntarse, ¿dónde están los que antes del parto prometieron subsidios, vivienda, leche, pañales y ayuda de todo tipo para que la niña no abortara? Desaparecen al día siguiente del parto.
Durante las exposiciones fue valorada la importancia de las consejerías para la escucha y la atención integral a la salud de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. Analía Messina, médica tocoginecóloga e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina, centralizó su exposición a partir de su experiencia profesional.
Romantizar la maternidad forzada en niñas y adolescentes no es más que subestimar el abuso sexual y relativizar el daño a la salud mental, emocional y física que produce la superposición de maltratos sobre los cuerpos de estas niñas y adolescentes cuando se les niega el derecho. No es lo mismo decidir que pedir o rogar que te concedan una práctica que es tan válida como otras y por lo tanto debe ser garantizada con respeto, atención adecuada por el Estado a través del sistema de salud.
Seguimos en Todo Salud y les recuerdo que estamos conversando con María Victoria Madeo. Ella es militante feminista antiespecista, bisexual y médica parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional Mendoza. Vicky, contanos cómo se ve desde la campaña y desde la red estos días, porque se me van a hacer larguísimos y yo creo que a muchas personas más hasta el 29, pero siempre hay espacio para seguir informando, educando, creando conciencia en este sentido, ¿no?
Mira, Anita, yo creo que este tramo debe ser mucho más largo de lo que fue todos los martes y jueves verdes en 2018, y eso que fue mucho más tiempo, cronológicamente, pero sí, ya es eterno. Y más cuando no lo esperábamos del todo que fuese tan de golpe y tan rápido. Lo cierto es que se están organizando muchas acciones a nivel federal en todo el país, tanto desde la campaña como desde la red. Nosotras como red formamos parte de la campaña, somos un brazo de la campaña, así que en la gran mayoría de las actividades nos plegamos con actividades propias, pero en simultáneo. Por ejemplo, acá en Mendoza, durante la vigilia de la sanción en diputados, estuvo la carpa de la campaña y a unos metros estaba la carpa también de la red, y las acciones eran todas en conjunto. Nosotras estamos también haciendo movida por redes, que es lo que se puede hacer por ahora, ¿no? Y ayer, que era el pañuelazo, que bueno, se suspendió por todo lo que sucedió con Florencia Romano. Pero en sí el proyecto se ve con esperanza de que den los votos. Sabemos que el senador está un poco complicado, y que no se sabe muy bien qué va a suceder, pero bueno, por lo pronto se trata de volver a traer los argumentos del debate anterior, que igualmente ya está bastante saldado, porque ahí aparecieron la mayor cantidad de argumentos, y sobre todo se repitieron y se refrescaron de diputados, y tratar de seguir socializando la información, de seguir haciendo lo que se llama legalización social del aborto, de manera tal que la gente lo conozca, que la gente tenga argumentos disponibles, con la mejor calidad de evidencia científica que podamos brindar como profesionales de la salud.
Victoria, allí en el informe que decíamos recién, se hablaba de confusión, ¿no? Porque los discursos de las personas que están contra los derechos de las mujeres y las disidencias siguen expresando voces que parecen no haber aprendido nada o no querer escuchar lo que la ciencia realmente dice en relación a lo que ocurre con los abortos clandestinos, ¿no? Y hay una diferencia también teniendo en cuenta que en el 2018 el dictamen de mayoría, no hubo dictamen de mayoría favorable para la ley y ahora sí la hay. ¿Vos qué crees que puede ocurrir en relación a esto?
Mira, yo creo que justamente hay muchos argumentos que me sorprendieron que se estén repitiendo, como por ejemplo que la gente de nuevo, las personas que están en contra de la ley, hagan referencia a que de dónde salió el número de los 350.000 abortos, cuando hasta el cansancio creo que hemos repetido el estudio de Mario Pantelides, entre otras cosas, ¿no?, que se repitieron mucho. Yo creo de todas maneras que este año puede ser un poco más favorable, como te digo, en diputados la verdad que la vi mucho más favorable que en senadores. De todas maneras en senadores también en 2018 esperábamos que se aprobara y no sucedió, así que uno siempre tiene las expectativas en otro lado, pero yo creo que se pueden llegar a ver sobre todo cambios de último momento con estas 5 personas que supuestamente están indecisas y que dejan la Cámara Alta partida al medio, ¿no? Como 33 y 33 justo. Tampoco sabemos qué vaya a suceder con el senador Menem, si va a poder votar o no, y están todas estas cosas que realmente nos ponen en suspenso, y lo que nos va quedando es tratar de dirigir firmas y argumentos y reuniones para los senadores y senadoras que también existen.
En diputados, la senadora por Corrientes, que ahora no recuerdo bien su nombre, pero hay una senadora por Corrientes, una provincia que tiene muchísimos embarazos no intencionales, muchas niñas que han sido madres, que no se le ha garantizado la ILE. Tuvo un cambio en su posicionamiento y ella hizo una aclaración sumamente importante que sería interesante que las senadoras y los senadores indecisos tomen. Ella dijo, yo sigo pensando personalmente lo mismo, no estoy a favor del aborto, pero no quiero que sigan muriendo mujeres y quiero que el Estado al que yo represento garantice derechos. Uh-huh. ¿Es posible que hayan cambios en esa línea?
Mira, yo creo que nos sorprendió a todos y también algunas exposiciones. Creo que pueden llegar a haber cambios de personas que básicamente comprendan que va más allá de lo que piensen personalmente en su fuero interno y de la realidad, sino por ahí como en la exposición marcó Cecilia Ucet, la ginecóloga de Tucumán, que hizo la ILE del caso Lucía como un nombre ficticio, que ella marcó que justamente las provincias que votaban en contra del proyecto eran donde había más índice de pobreza, de niñas madres, y de estos indicadores que claramente denotan para dónde va. Creo que pueden llegar a haber sorpresas así, pero bueno, si vamos a poner el peor panorama, hagamos de cuenta que, bueno, las personas que ya sabemos que van a votar en contra, van a seguir votando en contra. De hecho, leía más temprano que una de las personas que firmó el dictamen, una senadora, que yo no recuerdo quién era, en 2018 había votado en contra y ahora firmó el dictamen, quiere decir, lo
apoyó. Claro, el tema es que
me parece que podemos venir por ahí a
las
ver qué
personas
pasa.
Que cambian de opinión porque realmente se dan cuenta de cuál es su rol como legisladores, y eso no significa que como personas en la individualidad estén a favor de la legalización, pero como decíamos recién, cambian su rol, tienen una amenaza como la que se viralizó de la médica mendocina que tiene una violencia inaudita, ¿no? Entonces hay muchas de estas personas o algunas de estas personas que tienen miedo. ¿Cómo se legisla con miedo? ¿Cómo se trabaja con miedo? ¿Cómo se asiste a un lugar a reclamar un derecho, como podría ser una niña, una mujer o una adolescente que va a reclamar una ILE, si tenés del otro lado una persona que te amenaza de torturas?
Bueno, yo creo que cómo se legisla con miedo queda fuera de lo que sería mi posibilidad de pensarlo, pero sí, por lo menos yo en algunas ocasiones he trabajado con miedo en mis lugares de trabajo con respecto a ILES, porque bueno, se sabe, no es algo menor, que las personas que estamos a favor de las interrupciones, incluso te digo las legales, que ya tendríamos que, o sea, eso no es terreno, no debería ser terreno de discusión, porque ya es un hecho, pero bueno, incluso de las interrupciones legales, quienes nos posicionamos en garantizar estos derechos, sufrimos bastante hostilidad, y la mayor parte de los colegas o no opinan al respecto o están a favor y no quieren porque tienen miedo. Entonces realmente en algunos momentos se pone bastante hostil, me imagino, si la persona es un senador o senadora, si es alguien que esté en lugares más expuestos, como en el caso del senador rionegrino, que tuvo la desamenaza y se tuvo que abstener en la votación en diputados porque bueno, no estaban amenazadas sus hijas. Incluso yo creo que es bastante pesado en realidad estar del lado de la garantía de derechos cuando somos minoría, porque las personas nos siguen buscando y en los ámbitos profesionales por ahí se complica bastante. Por suerte tenemos siempre la solidaridad de las grupas, ¿no? Como la red, por eso trabajamos nosotras en red, pero ciertamente se pone pesado y bueno, y también me parece una grave amenaza para la democracia y para las legislaciones que estén estas presiones que terminen dando vuelta las posibilidades de conquistar derechos solo porque hay sectores que son más o menos conservadores que presionan para que no suceda, ¿no?
Bien, bien, muchísimas gracias. Se nos acabó ya el tiempo, pero gracias no solo por la nota, sino gracias por la valentía, gracias por el acompañamiento. Esta mañana hacíamos una entrevista con Eleonora Lam y ella decía que cuando fue convocada por el gobierno de la provincia a trabajar en la formación y en informar legalmente a profesionales de la salud sobre lo que son las ILES y lo que el derecho garantiza, ella se sorprendió de que hubiera tantas y tantos profesionales de la salud que, conociendo esta información, querían garantizar derechos, ¿no? Entonces, ojalá que eso pase en el Senado de la Nación, que quienes hayan escuchado realmente con oídos abiertos desde su posición de legislador y no de persona individual que anda por allí diciendo lo que piensa, se decidan, ¿no?, el 29 a garantizar derechos. Así que contá siempre con este espacio para seguir trabajando, Victoria.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, como también muchas veces caemos en esto de estar marcadas por ser quienes garantizan derechos, que bueno, en realidad está traducido en hacen abortos para mucha gente, pero es lo que hablamos muchas veces con las compas. Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que garantizar los derechos y nosotras que tenemos las convicciones lo tenemos que hacer. Y en realidad yo creo que como personal de salud hemos asumido compromisos que tenemos que cumplir con respecto a la atención de las personas, y a veces vamos a tener que hacer cosas con las que no estamos del todo conformes, pero que son parte de la salud y la vida de las personas, así que creo que no es nuestro lugar el de juzgar a las personas. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y a las personas que estén escuchando que necesiten una ayuda con respecto a interrupciones del embarazo, nos pueden buscar en redes y les vamos a dar una mano segura.
Perfecto, muchísimas gracias, Victoria, muy amable.
A ustedes, que estén muy bien.
Estábamos conversando con María Victoria Amadeo, ella integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional Mendoza, es una de las redes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, igual que la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Terminamos el programa de hoy, nos encontramos entonces el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.
Auspiciaron este espacio: Municipalidad de Capital, Municipalidad de Guaymallén, Municipalidad de Maipú, OSEP, Obra Social de Empleados Públicos, Gobierno de Mendoza.